el único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este martes. Gracias por acompañarnos, un saludo a los que están a través de Radio Sonora y también a través de las diferentes plataformas digitales, en especial de la plataforma de YouTube, porque siempre están pendientes de nosotros. Hoy tenemos un programa muy entretenido, nos quedaron partidos pendientes de la jornada número 13, además de otras situaciones también que hay que analizar. Como siempre, nuestro fútbol nos da para hablar de muchas cosas. Don Isandro, ¿cómo estás?
Bien, contento de estar de regreso. No te había visto desde que viniste de Colombia, ¿verdad?
Ya
no. Estabas allá paseando.
No, estudiando.
Me contaron que te habían visto emparejada por años, ¿sí? ¿Es cierto?
No.
No. Estoy bromeando. Se te va a ir a hablar del pelo.
Sí, no.
No. No, ya terminaron la vacación, yo todavía ando mero de vacación, ¿verdad? Pero contento de estar aquí. Lo único, honestamente, siento raro, de que antes estábamos como que, como hoy somos más, ¿verdad?
Sí.
Entonces, al profe Elmer, ya me di cuenta que esta semana no lo voy
no
a
lo
ver.
Va a ver.
Así que un saludo para el profe Elmer ahí en la universidad, que está ahorita.
Kevin, ¿qué tal?
¿Qué tal, Diana? Compañeros, ¿cómo están? Lisandro, Emiliano, un gusto saludarle. Y a la gente también que está en sintonía de Los Ex a través de Sonora. Aquí estamos y también frente a la YouTube. Si está en la oficina y tal vez va llegando ahorita tomándose el carro, ahí nos puede poner en YouTube para que esté pendiente todo lo que estamos hablando. Hay temas interesantes, quedaron pendientes ayer varios análisis y comentarios de los partidos del fin de semana. Así que, bueno, ya también con la programación lista para este fin de, ¿no? Buenos partidos que se vienen también.
Sí. Profe, ¿cómo
¿qué tal, Diana? Bienvenida.
Gracias.
La extrañamos mucho, realmente.
Yo también a usted.
Qué bueno, me alegro. Amigos, gracias por acompañarnos siempre. Sobre todo nuestros amigos que están del otro lado te extrañaron mucho.
Ay,
gracias por acompañarnos siempre. Buen provecho a los que comen y a los demás. Agradecemos su sintonía. Así que, como dice Diana, el fútbol nacional siempre nos da algo nuevo para hablar. Así que vamos a estar entretenidos.
Y don Lisandro y el profe Emiliano, que no tuvieron tampoco oportunidad de hablar ayer de los partidos. Más adelante vamos a analizar esos dos encuentros que yo sé que ustedes, tanto el Fafiro lo quieren analizar, como el Alianza Águila.
La pregunta es si Manuel tiene paracaídas.
Híjole.
Sí, porque están volando, en la nube.
Sí, tiene frío, decía ayer. Sí.
El toro con alas.
Sí, tiene.
Si no, puedo decir la marca también que te da eso. Porque no nos patrocinan, pero podría.
Sí, los esperamos. Bueno, también vamos a iniciar con el partido que nos quedó pendiente entre Dragón y el cuadro de Jocoro. 1-1 el empate que se dio en el Barraza. Hubo 4 expulsados, por cierto, en este partido. Los tantos los anotaron Gerson Tovar a los 22 minutos y Juan Carlos Argueta al 42 para darle el empate a los fogoneros. Chalá fue expulsado al 48 por doble amarilla, al 69 Kevin Moreno, y al 84 y al 87 hubo expulsión para el cuadro de Jocoro. Aquí, en torno a este partido de Jocoro, creo que la pregunta es si Jocoro es serio candidato al descenso tras estas situaciones que está viviendo, no solo en temas de resultados, sino también en temas administrativos.
Mira, en ese aspecto, obviamente, ¿no?, por todo lo que se hablaba, Jocoro creo que es diríamos que es un candidato que iba en línea descendente.
Ya la pelea no es Tecla Platense.
Sí, pero Tecla no puntea. O sea, empezó puntuando, si bien hizo 14 puntos en el torneo, pero se quedó. Entonces, ahora, encima el fin de semana jugó Platense Tecla en un partido donde, si no ganaba, por lo menos no tenía que dejar ganar a su rival más cercano hasta ese momento en descenso. Y Jocoro puntea un punto. Mientras Santa Tecla no puntee, Jocoro va a seguir estando tranquilo. La diferencia, creo que en este momento hace que esté con tranquilidad. Que eso no quiere decir que estamos en contra de todo lo que pasa alrededor del equipo. Lo he escuchado a Kevin en sus redes sociales hablar y estoy completamente de acuerdo. Como merecer, creo que están haciendo todo lo posible para merecer un descenso. Después, las matemáticas le siguen dando como para salir librado, por el momento. Si me preguntan a mí, yo todavía tengo la sensación de que Santa Tecla lo puede alcanzar. pero jugando como jugó el fin de semana es difícil.
Pues fíjate, Elmer, perdón, Emiliano, que yo no sé, es que Santa Tecla también te sorprende con esa decisión que tomaron hoy en las vacaciones de quitar al técnico y recontratar o volver a poner como técnico a Frank Medrano. Mira, yo fui el que más critiqué a Santa Tecla cuando lo quitaron, porque él venía y ya conocía a los jugadores, venía en ese proceso. Y es cierto que los resultados no se le daban, pero el equipo estaba jugando bien.
Sí.
Lo quitaron, para mí una mala decisión. Ponen al profe Sánchez, que pensé yo que le iba a costar, porque no es lo mismo hacerse cargo de un equipo con tantos jóvenes y todo eso. Pero quieras o no, el equipo arrancó bien y ahí más o menos estaba. Ahora vienen y vuelven a hacer otro cambio, creo yo, en el momento más inoportuno. Primero porque, o sea, es que necesitas estabilidad. Y tú haces esos cambios de técnico, generas desestabilidad.
Sí.
Porque el equipo, malo bien, ahí va ya. Está que si le dan los 3 puntos del partido con Jocoro, que deberían de dárselo, porque si la federación interviene es porque, y no se los han programado, es porque algo hay. Entonces estás para luchar con Jocoro, porque lo de Platense ya habíamos dicho hace 2 juegos atrás que equipo iba ya en una forma ascendente y que no había forma de que Santa Tecla lo fuera a alcanzar, pero Jocoro era el que venía para abajo. Pero con esta decisión, yo ya no sé qué pensar en Santa Tecla, y no solamente en su junta directiva por la toma de decisiones, sino que también el propio Frank Medrano, ¿cómo te respetas a ti mismo cuando te han echado y después te vuelven a recontratar y tú vas de nuevo? O sea, es que no te valoras, tan poco valor te das a ti mismo como para a la primera salir corriendo otra vez, vaya, está bien. Es que por eso es que nuestro fútbol no crece, y ese es el problema de nuestros técnicos nacionales. Y me duele porque él es un técnico joven que está comenzando, y si empieza con esas mañas de ruedita y caballito, de que me pusiste la zancadilla, entonces yo voy también y te la pongo, esa no es forma de crecer profesionalmente. Entonces yo te digo, yo si estaba y si algo tenía, porque pues obviamente el Estadio Santa Tecla es mucho mejor que el de Jocoro, es todo, la ambientación, todo, pero es que te decepciona. Y si yo te digo, yo, si vas a Santa Tecla, bien merecido se lo tienen también
por las
malas decisiones que están tomando.
Sí, yo concuerdo en ese aspecto. Volviendo a lo de Jocoro, me parece que es un equipo que tiene todas las credenciales para descender.
Es que
por
mira,
la paupérrima en administración.
Estamos de acuerdo 100%. 100%, si aquí lo dijimos, es más, antes, un programa antes de que tú te incorporaras, tocamos que era Jocoro el que, porque se veía ya la tendencia. El punto es que con estas decisiones Santa Tecla está casi igual que Jocoro.
Le está dando vida.
Le está dando vida a Jocoro con eso.
Exactamente, porque si hacemos un análisis de cómo le fue en su momento a Juan Ramón Sánchez y a Medrano, los números avalan a Juan Ramón Sánchez. A mí de verdad me gustaría, y ojalá tal vez podamos esta semana hablar con la gente de Santa Tecla, que nos digan cuál fue su valoración, porque eso es lo que me pregunto yo, Lisandro, Emiliano, Diana, amigos radioescuchas,
todos, claro.
¿Cómo? ¿Quién es el que se sienta? Y, es que me gustaría saber, imagínate en esa mesa, en ese diálogo de hablar y decir, hey, deportivamente vamos a hacer estos cambios, necesitamos... ¿Quién es el que toma esa
después
decisión?
Después de una victoria.
Y después de ganar ese partido contra Dragón, ajá, importante, creo que fue el que metió en más apuros en los últimos 7 partidos a Firpo, que es el primer lugar, un equipo que estaba con dinámica.
Lo tenía 3-0.
Exactamente, entonces, la valoración, a mí eso es lo que me intriga y de verdad me carcome un poco la cabeza de cómo tomar esa decisión. Y lo otro, con el respeto que se merece Medrano también.
Sí.
Porque según lo que se habla entre pasillos, y lo digo aquí con toda franqueza, no es que yo sepa, pero lo que se habla es que con él tenían un tema de demanda. Y al parecer, el volverlo a recontratar, hacen unos ajustes para no pagar esa plata. Entonces, él también, lógicamente, tiene su ganancia porque no va a perder lo que tenía. Eso es lo que se habla tras bambalina. Pero, me puedo equivocar y lo estoy diciendo sí, porque, sí. porque tratando no, pero, de averiguar un poco, ¿no?
Escuchamos lo mismo. Pero es que por eso es peor todavía, porque él es el que avala ese tipo de comportamientos al final en las directivas. Por eso los directivos terminan no respetando a los técnicos, sobre todo nacionales, porque son los primeros que se prestan a ese tipo de cosas.
Claro. Y después nos estamos quejando, uh-huh. sí, de las malas decisiones y se van tomando en todo uh-huh. momento, en equipos que están en último lugar, así como uh-huh. equipos que están en primer lugar. Uh-huh. Entonces no salimos de lo mismo, ¿no? Y yo se me pongo a pensar, perdón, antes de que sí, se me haga la idea, imagínate, le expulsaron 2 a Jocoro. Solo tiene 15 jugadores. El próximo partido va a jugar con 13 y le expulsaron al arquero. Ni en un equipo de la colonia, de barrio, tenés esos problemas que vas a tener 13 jugadores para un partido. Exacto. O sea, que alguien me explique. A mí no me cabe en la cabeza que tenemos un equipo con eso y las autoridades, yo sé que son procesos que no es como que alguien va a venir y de dedazo va a decir, ustedes, mire, están haciendo mal administrativamente y lo van a quitar, pero con estos no les pagan a los jugadores.
Pero fíjate que
lo permitió. Pero fíjate que son los mismos señores de la, o sea, primera.
Pero por eso, espérame, pero cómo no, porque tú cuando te en las bases de competencia te decís que tenés que tener como mínimo 18 jugadores. Entonces, si se te van por los motivos que sean, que obviamente todos sabemos por qué, entonces sí hay un argumento como para que pueda intervenir, actuar. De hecho, la Comisión Normalizadora, y es que este fútbol solo así se va a arreglar, es que no se arregla, mira, oí sus declaraciones de todos, es que no toman conciencia de la crisis del fútbol que estamos, o sea, es más, lo ven como que sí, como que hoy es una lieja pareja, con eso justifican que es una lieja pareja, pues sí, pareja es lo malo. ¿Cómo es posible que no hayan equipos dominantes si en todas las ligas lo hay? O sea, eso es lo que hace a una liga buena. No que todos estén ahí a 1 o 2 puntos. Eso es que son todos malos.
Siguiendo la idea de Kevin, lo de Jocoro. El problema con Jocoro tiene que ver con que, bueno, nosotros sabemos la crisis económica que ha habido en nuestro fútbol en los últimos tiempos y la pandemia y todo lo demás. Pero después de la pandemia, Jocoro fue el equipo que más ganancias recibió. Y eso que no tiene nada que ver con su afición ni con sus patrocinadores, que nada de eso. 2 finales uh-huh. y Conca Champions. Cuando usted hizo la cuenta, más uh-huh. o menos, Lisandro, porque Lisandro sabe las cifras que se manejan, $600,000. Uh-huh. Y que esté hoy como está, tiene que ver exclusivamente con malas decisiones.
Porque parecía que
sin plata tomaban menos uh-huh. Buenas decisiones. Con plata hicieron todo mal.
$600,000, pero con una planilla bajísima, que es distinto que tú digas un FAS, un Águila, una Alianza, que pueden recibir lo mismo, pero con una planilla 3-4 veces más grande que la de Jocoro. O sea que el dinero te sobra.
Bueno, también otro de los que está en este tema siempre la situación del descenso es el cuadro de Santa Tecla, que no aprovechó en condición de visitante frente a Platense, que se impuso 2-0 con tantos de Daniel Arevalo y también de Caicedo Peralta al 82 para darle la victoria al cuadro de Platense, que en la zona de clasificación del torneo está en la segunda posición con 27 puntos, mientras tanto Santa Tecla en la décima posición con 14. ¿Y por qué hablamos que deja escapar el cuadro de Santa Tecla? Porque era un resultado donde tenía que matar para seguir sumando en esa situación del descenso en lo que está viviendo. En la tabla acumulada, el cuadro de Santa Tecla tiene 25 puntos en la última posición y Jocoro tiene 37. Por cierto, son 3 semanas ya después que se dio esa situación del partido no programado entre el cuadro de Santa Tecla y Jocoro y no conocemos todavía resolución al tema. ¿Qué opinan de este resultado?
Bueno, fíjate que antes, quizás para decir que porque no hablamos, nos pusimos a hablar de otras cosas y no del resultado de Dragón Jocoro, ¿verdad? Mira, yo siento que son 2 equipos que prácticamente Dragón ya está solamente esperando que termine el torneo, se vino para abajo, ya no se levantó.
Se había arrancado bien.
Y bueno, ya lo de Jocoro ya lo tocamos, ya es el candidato para mí a pelear por el descenso con Santa Tecla, toda vez que se les ilumine algo a Santa Tecla y mejore, ¿verdad? En cuanto al partido de Platense con Santa Tecla, aquí lo que hay que hablar son las lecciones que tiene que aprender una junta directiva cuando maneja un equipo, ¿verdad? ¿Te acuerdan ustedes hace que torneo antepasado que se tuvo una llamada con el presidente y estaba como que iban a ser campeones prácticamente y casi descienden? Bueno, dejaron al equipo en posición de descenso el torneo pasado. Ahora como que han retomado un poquito lo bueno que habían hecho antes, recompusieron su defensa, que era una de las debilidades que tenían. El torneo pasado fue la defensa, si no me equivoco, más goleada. O de las más goleadas, y ahora han cambiado muchas cosas. El técnico, que más allá que a veces se le va más la boca de lo que debería, está más o menos haciendo un buen trabajo, porque ha logrado estabilizar el ánimo del equipo, el entusiasmo, y ya ha logrado buenos resultados y lo tiene peleando no por la clasificación, sino que por los primeros puestos. Ya del descenso ya se liberó, porque están en una dinámica totalmente distinta a la que ocurre. Entonces ya ellos ya están fuera de eso, ya se pueden concentrar realmente en pelear por las posiciones de arriba, y ese es un gran mérito. Así que en ese sentido hay que aplaudir a Platense, a su junta directiva, técnico, que recapacitaron, que han corregido, y a la afición que los acompañe más, ¿verdad?
Fíjate que yo me recuerdo unas declaraciones del Zapatero Abreu cuando recién acaba de llegar y no se le daban los resultados, y que él decía, más que todo, lo que les inyecta es el ánimo, porque hay técnicos que sabemos que son motivadores y otros que trabajan, y él fue muy honesto que con el tema del ánimo, él pretendía que el equipo lograra su cometido, y hasta ahora a mí me sorprendió. Yo era de los que decía, no sé, en este fútbol también tiene que haber una combinación, Emiliano, vos sabés.
Pero
muchas veces te tocan esa fibra y son técnicos que no sabes cómo hacen, y al final te terminan llegando y dan en el punto que hoy por hoy, después de 14 jornadas, estamos viendo al equipo en segundo lugar.
Pero algo sabe, ¿verdad? Que él fue buen jugador, estuvo en equipos grandes, entonces no es...
Nada, Kevin, hoy por hoy, con la tecnología como está, todos tenemos acceso a cómo trabaja Guardiola, cómo trabaja Klopp, cómo trabajan los grandes entrenadores. Muchos de ellos tienen su propio canal donde comparten... y hay muchos que han puesto su video, su metodología. Bueno, uno de los que tiene un video dando vuelta es el entrenador de Costa Rica, fue tiempo entrenador en Argentina, Alfaro. Hoy tenés acceso a todo. Y obviamente, si no estás calificado para ser entrenador de primera división, no lo harías. Entonces, todos podemos actualizarnos. Obviamente, ¿cómo pasa con todas las cuestiones? Después, ¿qué cada uno hace con lo que tiene? Primero con lo que sabe, después con lo que tiene y cómo lo transmite. Hay una línea de entrenadores nuevos, el fútbol moderno que le llaman, que gente súper actualizada o gente súper preparada. Y después ves a equipo que no dan dos pases seguidos. Sí, pero hacen la triangulación, pasa por la espalda. Pasar detrás de un cono es bien fácil, pero después, como decía Manuel, después del himno, ahí empiezan los problemas. Y sobre todo cuando vos tenés un equipo que no gana, ahí tenés que ir para el otro lado. No es todo fútbol, porque vos, más allá de que dirijas jugadores de fútbol, trabajás con personas.
Claro.
Y si no tenés esa llegada al jugador, es bien difícil que después él te represente dentro de una cancha, más allá de los trabajos. Hay uno de los debates, uno de los entrenadores que todos pusimos en la mesa, es Bochinche Portillo. Contás quiénes son el top 3 de los entrenadores nacionales que más ganaron, y ahí está.
En títulos, ahí está.
Entonces, algo hay detrás de todo esto. Pero tiene que ver como el cocinero.
No, y eso
es lo que haces vos en la cocina para que todo salga bien.
Y a eso me refiero, ¿no? Tocó donde tenía que tocar, la tecla justo del piano que necesitaba, encontró la nota y por ahí se fue. Porque parecía, yo por eso te digo, a mí me sorprende esas declaraciones, porque muy derrotista.
A mí me parece que hay dos puntos fundamentales dentro del equipo, ¿no? Y el primero es que hoy Santa Tecla, el panorama está más difícil, sobre todo porque vemos que uno de sus puntos más altos, que era el Chico Rauda, se lastima. Y vemos las actuaciones de los otros dos porteros, que no tenían ritmo y es completamente diferente en todas las áreas del juego. Si lo pones a Platense, que era su competidor, ¿qué hicieron? Trajeron un portero de calidad, más allá de que con ningún equipo peleó nada importante, digamos, ¿no? Le tocó trabajar en Marte, después en Municipal Limeño, el paraguayo, a mí me parece un muy buen portero. De ahí se empieza a construir un equipo, un portero que te dé seguridad. Melgarejo te la da, sí. Se puede comer un par de goles, no hay ningún, pero es un portero que te da seguridad. Y después lo otro, lo que hablaba Lisandro en la defensa, el torneo pasado o los torneos que Platense fue el equipo más goleado, resulta que su capitán Arizala no estaba. Y hoy volvió al equipo y miren los números de la defensa. Más allá de que puede ser un jugador más o menos talentoso, que la revolé lo que quieras, pero tenés un portero y un marcador central que te dan seguridad, personalidad y tranquilidad. Después la otra, Xavi.
Sí.
300 partidos en primera, ¿no?
Experiencia.
Exacto. Y esa es la diferencia que yo veo entre un equipo y el otro.
Y la combinación también que hacen Marlon Cornejo y Alexson Sarabia en algunos partidos también, con Marvin Aranda, que se disputan esa zona para Platense, le ha dado la oportunidad de estar en la zona que está momentáneamente.
Y muy merecido, la verdad que muy merecido. Este torneo tenés que, y bien, porque está en segundo lugar. Ya como decís, Lisandro, se olvidaron del fantasma del descenso. Ya de arriba están viendo a Jocor y a Santa Tecla, que se van a matar entre ellos.
Y tuvieron el golpe en el momento justo, porque los 5 goles que le hace Limeño, creo que lo pusieron en perspectiva de que no son tan buenos como creían y que para volver a ese espacio había que trabajar mucho y sobre todo trabajar internamente. Y después de ahí el equipo se mantuvo en una meseta, digamos, que ahora, uno quiere tranquilamente en segundo lugar.
Para ellos ahora viene lo más difícil.
Claro.
Que es cómo te vas a mantener ya, porque la dinámica emocional y psicológica te cambia, porque ya hoy ya te sentiste que ya te liberaste de eso. Entonces ahora ellos tienen que encontrar esa motivación en los primeros puestos para mantener la misma dinámica, si no, es cierto que ya definitivamente para mí ya no peligra el descenso, independientemente pierda todos los partidos de aquí a terminar el torneo, porque tampoco el Santa Tecla que los va a ganar todos. Pero pero ellos necesitan esa motivación para lograr una mejor ubicación que les ubique con más posibilidades en la etapa de clasificación.
Bueno, también vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar también de otro partido que nos quedó pendiente, de los Fuertes San Francisco frente a Metapan, y la misma dinámica. Lo que les pregunté del cuadro de Jocor, ahora lo vamos a hacer con el cuadro de Santa Tecla. Son 24 puntos los que hay en disputa. Por cierto, un saludo para Mauricio Espinosa, que nos respondía: yo quisiera que Jocor descendiera, muy lejos esa visita, aparte del desorden administrativo que ha tenido, pero después viene Tecla y pone al técnico que ellos listos habían cesado. Por méritos al descenso se van a penales, tanto Jocor y Santa Tecla. Hacemos una pausa y regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón Matizador y Luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a su farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Tenemos partidos pendientes de esta jornada pasada, el fin de semana. Otro de los equipos que cae en condición de local es el cuadro de Fuerte San Francisco frente a Isidro Metapán. Con un tanto de Diego Gregory Díaz. Sí, en la clasificación, Metapán asegura con este tanto la octava posición con 18 puntos, clasificado matemáticamente, y el Fuerte San Francisco que está en la penúltima posición con solo 7 puntos. Así que fue una victoria importante para Metapán y un partido que el primer tiempo se tornó de ida y vuelta. Fue muy interesante ese primer tiempo, hubo muchos fallos de ambos equipos y lo que yo recalcaba ayer, esa zona del medio campo de los dos permitieron que pasara absolutamente de todo.
Y de vuelta.
¿Sí? ¿Don Isandro?
No sé, ¿querés que comentemos a Fuerte San Francisco? Entonces. Mira, yo siento que se da la lógica, ¿verdad? O sea, el Fuerte San Francisco, otro que ha cometido errores de cambios de técnicos en momentos menos adecuados, donde menos le convenía, y eso le ha generado una estabilidad al equipo, que es mentira, no la han podido conseguir, más allá que pues llevaron a un técnico con la experiencia del propio Ancheta, ¿verdad? Metapán, este es una victoria importantísima porque venía de dos derrotas seguidas en casa, llevaba, no sé, un empate en los últimos 4 o 5 juegos, o sea, estaba ya en una situación entrando de crisis, tanto que estaba en un momento dado en cuarto o quinto puesto y ahora ya está en octavo o noveno, ¿verdad? Hoy ya subió al octavo, o sea que hoy es había el bajado. Octavo, sí. Entonces, para ellos esta victoria es importantísima. Claro, no la tienen contra uno de los rivales con los que debió de haber buscado un mejor resultado, ya fuera con Fajo, con Águila, con Alianza, pero bueno, ya eso pasó. Pero para ellos esto es como darles oxígeno esta semana. Lo de Metapán pasa bastante más que por su juego, que si ha caído, que si no ha caído, es porque adelante no tienen fuerza. Desde las lesiones de sus dos jugadores, ellos ahí están sufriendo un montón porque no tienen el delantero de ellos. Es un poste bien lento que cuesta que entre en la dinámica del juego. Él se esfuerza, no hay que criticarle su esfuerzo, su sacrificio, porque él va, pero necesitan algo más adelante. En algunos partidos él puede ser importante, pero no solo él, y eso es lo que ha perdido Metapán y les está haciendo una gran falta en este momento.
Profe Emiliano, ¿vio el marcaje en la zona de ese gol? La asistencia que da Iván.
El que está a la derecha.
Kelvin y Jiménez. Jiménez es el que va caminando, el jugador del cuadro del Fuerte San Francisco. Va caminando.
Estaban analizando la conducción. Es que parece que van viendo, mira cómo va rebotando la pelota, a ver si logra controlarla y que siga.
Recién hablábamos de la situación que tenía que ver con el fútbol moderno, ¿no? El fútbol moderno tiene que ver con polifuncionalidad.
Y fíjate que yo cada vez que veo a Metapán últimamente me acuerdo de vos, fíjate.
¿Por qué?
Porque todos los jugadores con pelo colorado, rojo, azul, no lo han visto. El otro día jugaron uno amarillo, uno rojo, uno azul, uno morado.
Alessandro cuando quiera.
No por eso. Entonces,
serán
clientes de Diana.
¿A Ángelo dónde lo pintaron?
Sí, en el salón.
¿En cuál salón?
En DC Beauty Lab, es marca
en el,
DC
en el que
Lab,
nos dijo que no atendía a caballeros.
No, pero usted le dije que sí.
Ya, solo aquí con la camisa blanca y nos atiende.
Mira, a mí me lo tiene blanquito.
ya vamos a ir a probar, ya vamos a ir a probar.
Vamos. Pero lo que analizamos.
Sí, no, la pasividad de los volantes. Recién tú hablaste de que un partido que se había abierto en el centro de la cancha y el gol que hace la diferencia. Es una pared que tiran detrás de la media cancha Gregory con Erivan. Erivan obviamente no es el jugador que más lleva la pelota en el equipo, por eso va Gregory como su conductor a la par. Pero miren, los defensores, está bien, retroceden hasta la puerta del área, es lo que se pide, seguramente Manuel diría lo mismo, y cuando llegan a la puerta del área, ahí tendrían que dar el paso adelante. Pero los jugadores que vienen por detrás, aquí el muchacho increíble, que está por la derecha, va caminando hacia su arco y es la misma distancia que tendría que hacer, hace dos pasos hacia su izquierda y por lo menos crea un distractor.
Llegar a morder, por lo menos llegar a hacerla.
Con solo llegar cerca de Gregory crea un distractor o un problema, digamos, más para el volante de Metapán, pero ni siquiera se acercan a él. Es uno de los tipos más talentosos del país, que con tiempo y espacio, él normalmente, independientemente de la cancha donde juegue, toma buenas decisiones.
Y estaban criticando, al arquero, pero el bote que da la pelota le complica todo.
Sí,
no tiene nada que ahí es. Ahí culpen a la cancha.
Ahí pasa otra cosa. Vi a unos colegas nuestros, no, colegas no porque no son periodistas, pero del canal donde también estás, ¿no? En el partido de Santa Tecla. Está bien, el portero de Santa Tecla, hay un montón de cosas que analizar. Pero en menos de un minuto le patearon 3 veces de afuera del área. No es que lo agarraron mano a mano, ¿no? Le patearon de afuera del área, lo que tú digas. Y los volantes, si vos tenés un portero con poca experiencia, con poco recorrido y que encima no le tenés confianza, marcá, papá. Si tenés un equipo de 10 jugadores de 80 años, está bien, no pueden correr. Pero tenés un equipo que 10 de los 11 tienen menos de 25 años. Vamos.
Y además,
no seamos malos, es fácil echarle la culpa al arquero.
A mí es una parte muy importante del ritmo de juego. Solo entrar de cambio, lo difícil que es, y no digamos un portero que no ha tenido casi toda la primera vuelta oportunidades de ver minutos de juego.
Marlon Cornejo el otro día tiró un centro bárbaro para Mosquera, ¿es?
Sí.
El de Platense tiró un centro bárbaro, pero había recorrido 20 metros. Marlon, hoy por hoy, es un jugador que no es el más rápido de la liga.
Es uno de los más lentos.
Y si lo dejás llegar a línea de fondo, entonces, otra vez, tiempo y espacio. Es un jugador que con la zurda, normalmente tiempo y espacio, toma buenas decisiones y golpea bien. Pero los otros chicos, no seamos malos. Es fácil cargar contra el portero, pero no seamos malos tampoco. Nosotros aquí a Santa Tecla, y sobre todo yo, es de los que más he defendido a los jóvenes. Pero si siguen estando en una nube, creyendo que con solo jugar en primera división, y salir en la televisión o lo que sea. No, ellos están creando una carrera, pero con esa actitud va a ser muy difícil que den el paso siguiente. Entonces, nos fuimos para otro lado, pero a veces la desidia de algunos jugadores, más allá del clima, de las canchas y de todos los demás. Por eso es que siempre, siempre vamos al baúl de los recuerdos y sacamos el indio Cuscatleco. El indio Cuscatleco te corre hasta abajo de la cama. Y eso nos falta hoy también, vamos.
Hablando del tema de Santa Tecla, Kevin, 24 puntos en disputa. En serio, candidato también.
Sí, pero yo creo que Santa Tecla sí puede sacar 9 puntos y Jocoro puede perder más de 9 puntos. No sé, es una lógica que en mi cabeza también está dando vuelta. Yo creo que Santa Tecla puede ganar.
No, y tienen el partido entre ellos.
El partido entre ellos.
Y el último del torneo. Y en Santa
ahí
Tecla.
Ahí se puede definir. O sea, digamos, si no pasa nada administrativamente. Y no sé, creo que se le dan las cosas a Santa Tecla, pero siempre y cuando recapaciten y vuelvan a tomar el camino que llevaban de triunfos, de buenos partidos. Es que Santa Tecla, yo, bueno, digo buenos partidos, pero Santa Tecla creo que es de los equipos que nunca ha jugado mal, o algún partido que vos digas, probablemente incluso hasta el de Limeño, que le meten 4 el primer tiempo, que es horrible el primer tiempo, pero el segundo tiempo
llegó bastante,
un equipo que pisa el área, que llega, que tiene idea, que tiene dinámica,
que sobre todo es que tiene dinámica,
que tiene jugadores interesantes. Yo creo que Santa Tecla puede revertir.
Y hablando de esos partidos, para que podamos tener un panorama de los compromisos que tienen tanto Jocoro como Santa Tecla. Santa Tecla, por su parte, va a visitar a FAS este próximo fin de semana en condición
FAS tocado,
de visitante. Se enfrenta también a Fuerte San Francisco en condición de local. Recibe a Alianza en casa, al igual que Once Deportivo. Visita a Club Deportivo Águila, recibe a Isidro Metapán, visita a Firpo y cierra con el cuadro de Jocoro, que también es el partido que está pendiente, pero Santa Tecla ese partido lo hace en condición de local frente a Jocoro.
Imaginamos que ya para ese momento los 3 puntos que están en disputa.
Esperemos que sí, pero también el cuadro de Jocoro este fin de semana se enfrenta a Fuerte San Francisco en condición de visitante, recibe a Alianza en casa, visita a Once Deportivo, recibe a Club Deportivo Águila, viaja a Occidente para enfrentar a Metapán, en casa frente a Firpo, también frente a Municipal Limeño, y el partido que le mencionamos que cierran frente al cuadro de Santa Tecla. Son 24 puntos que hay en disputa. ¿No, Elisa?
No, yo creo que estamos en eso de acuerdo. Yo creo que futbolísticamente Santa Tecla tiene más que Jocoro en este momento, ¿verdad? El punto es que tanto Santa Tecla, o sea, va a entender que este tipo de decisiones juegan en contra de ellos, ¿verdad? Porque en lugar de estar buscando una alternativa para la portería, por decir un ejemplo, están viendo cómo quitan un técnico que tenía el equipo, que lo llevaba ya bastante encaminado, y ahora el que estuvo anteriormente, que lo quitaron porque los resultados no se le daban. Entonces todo eso confunde y a mí me molesta. Yo te digo honestamente, yo iba por Santa Tecla, quería que las cosas le fueran bien, pero cuando salen con estas cosas te decís, bueno, y entonces, ¿qué piensan vos?
¿De dónde vas a hacer?
¿Cómo toman las decisiones? Mira,
si es por la cosa económica, igual van a tener que pagarle ahora a don Ramón y su auxiliar. Entonces, al final siempre van a tener que pagar. O sea, eso es lo que no entiendo.
Bueno, también hace unos minutos se dio a conocer una nota en donde se confirma que la final del torneo Clausura 2024 se va a disputar este próximo 1 de junio en la noche en el Estadio Cuscatlán, la segunda final de primera división consecutiva que se va a programar en horario nocturno. Samuel Gálvez, el presidente de la primera división, confirmó en el directorio en la reunión que tuvieron ayer que se definió precisamente ese 1 de junio a las 6 de la tarde en el Estadio Cuscatlán, y la categoría de reservas va a disputar ese mismo día, pero su encuentro será programado a las 2 de la tarde. También se le consultó al señor Gálvez acerca de los escenarios deportivos, que si estará disponible, no vaya a pasar alguna situación, pero él dijo de que habían entablado ese tipo de conversaciones y que no va a haber ningún tipo de inconvenientes.
¿Y si
no?
Yo por eso digo, a veces los colegas que tenemos hacen cada pregunta, hagamos las preguntas correctas. Si llueve, ¿qué van a hacer con la reserva?
Sin jugar bajo la lluvia.
Sí, y después.
¿Qué te queda?
Y después el espectáculo principal, que es la final de nuestro fútbol, que es la que nos representa, va a ser un potrero.
Y lo otro también con esta fecha, el tema selección.
Así
complicado
es.
Porque el 6 es el primer partido de eliminatoria y el 30, recordemos que hay un partido contra el Cádiz. Entonces, ¿qué tal? Si los equipos, no sé,
a mí me extrañó,
estén aportando a la selección, ¿los van a prestar? ¿No los van a prestar? O sea, digo, porque al final...
No, fecha FIFA, estás obligado a prestarlos.
En teoría, la final se iba a jugar una semana antes.
Exacto.
Porque se iba a jugar una semana antes, 3 o 4 días después jugabas contra Cádiz y después ya el equipo quedaba concentrado para la eliminatoria. Gracias, primera división.
Sí, hoy, desde el 2 que van a llegar, tenés para preparar el partido 3 días. Cuando se planeaba unos 10 días antes.
Algunos jugadores van a tener más tiempo. Acordate que a medida que quedan eliminados, los jugadores de esos equipos ya quedan libres.
Y probablemente de ahí
entonces
salga
estás hablando de los únicos, de los jugadores de los últimos dos equipos. Pero si Jocoro vuelve a llegar a la final, como ha sido, no va a tener problema.
El señor Samuel Gálvez, que no habrá ningún problema en la sesión de jugadores a la selección para el partido de homenaje al Mágico este próximo 30 de mayo. Sin embargo, va a quedar a discreción de los finalistas si liberan a sus jugadores. En cuanto al tema de selección nacional, jugar la final en esa fecha va a implicar que los jugadores que disputen...
Imagínate, ¿cómo vas a vos como técnico te dicen?
Hablamos otra vez de lo que se sabe o no se sabe de fútbol. Bueno, con lo que sabes de fútbol, después, ¿cómo lo haces? El señor Gálvez, es una persona que me, por lo menos en el trato que tuve siempre me cayó muy bien, pero esta declaración no tiene nada que ver con nada. ¿Cómo un finalista te va a prestar jugadores?
Y nos vamos
¿De qué cabeza cabe?
No,
qué cabeza
y va cabe. Es no ponerlo, va decir, a decir, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? A poner a un niño en ese predicamento. Porque de un lado le pones que vas a homenajear al que para la mayoría de nosotros, y hablo en forma personal, es el mejor jugador que he visto en mi vida, y que aparte, como tuve la oportunidad de conocerlo, es una persona increíble. Y después de ahí, al día siguiente, tenés que jugar la final de fútbol, que es realmente por lo que luchaste todo el año. Entonces...
Sí, es que es un evento. Y según dicen que la idea de adelantar, porque el partido del Cádiz, tengo entendido que iba a ser el fin de semana, y decidieron adelantarlo para que tuvieran más tiempo con la selección.
Sí.
Hoy,
nada.
Cuanto al tema ese de la selección, menciona que jugar la final en esa fecha va a implicar que los jugadores que disputen ese partido y sean convocados a la selección nacional mayor para el inicio de las eliminatorias mundialistas el 6 de junio se integren al azul hasta un día después.
Pero ahí leí también que están preocupados en el tema FESFUT AGM porque no van a tener el ingreso, y entonces, pues, o sea, o ayudas de un lado, pero quitas del otro. Yo no entiendo eso también, al final.
Señaló que los futbolistas de los otros 10 equipos que no lleguen a la final se podrán integrar a la selección desde el 26 de mayo, que se disputen las semifinales.
Esa es una de las cosas por las cuales siempre hablamos de que los actores, para que el fútbol mejore o tome un rumbo, tenemos que estar de acuerdo. Bueno, estas decisiones parecerían que no están para nada de acuerdo, ni en objetivos, ni en el pensamiento. Parece que no se ponen de acuerdo nunca en nada. Así que vamos a padecer un buen tiempo.
Vamos a hacer una pausa, regresar. Venimos con el análisis de Don Isandro, también del profe Emiliano, de los partidos que ustedes quieren hablar. Uno cada uno, no vamos a hablar del otro. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón Matizador y Luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón Matizador y Luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Esto. Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía. Qué bien, Don Isandro y el profe Emiliano no hablaron ayer de estos partidos que yo sé que quieren mencionar, tanto del empate de Alianza y Águila y de la victoria de Firpo, que Manuel estaba muy contento, que
ah, no, Manuel, no cabía ayer. Yo lo vi en la noche después en el programa y sí. Por el estudio llegó con una gran sonrisa. Tengo una foto ahí de Manuel comprometedora. Yo.
No entraba por la puerta.
No cabía ayer.
No, mira.
Caminó de puntita.
Pero es que tiene motivo, la verdad, porque Firpo ha venido jugando bastante bien. O sea, yo creo
¿le
que
gusta
hacer
este
un
Firpo?
Sí, me gusta mucho más que los anteriores, a pesar que no se le veía por dónde con la ida de Sebastián Julio, que era una pieza importante. Pero ya te diste cuenta que realmente, yo fíjate que para mí, mira, yo siempre digo que Steven Vázquez es el mejor jugador delantero. Y muchos dicen, no, que es irregular. No, es que no se fijan todo lo que él juega. Es que él no solo es anotar goles. Él es lo que él genera. Exacto. Adelante, los espacios, o sea, la presión, los pases, porque genera asistencias. Sí,
genera circulación de juego.
Entonces, lo de él es espectacular verlo jugar. El problema es que aquí te quieren medir solo por los goles. Ahorita lleva 7 goles y eso que los penaltis los tiran otro, no los tira, creo que uno nada más. Sí. Si él tirara los penaltis que ha tirado el brasileño, el alto, que son 2 o 3, pues fuera quizás de los líderes de goleo.
El otro día Guillermo tiró un penal y se lo tajaron, ¿no?
Entonces, para mí lo de Firpo es muy bueno, me gusta sobre todo porque la actitud del técnico es bastante moderada, no era como Memo que le gustaba hablar siempre un montón, este casi no, de repente da una entrevista, es bien medido y tiene al equipo ahí. Aquí el gran reto es para su junta directiva, ¿verdad? De que se haga el esfuerzo en mantener el equipo al día, porque más no le puedes pedir a este equipo.
¿Sabes hace cuánto que Firpo no era puntero en un torneo? 12 torneos.
Uh-huh. ¿Años?
Sí, años, ahí está, años.
Desde el 2012.
Y esa es otra cosa. Lo bueno es no hablar con el diario del lunes. Hacía un par de fechas atrás, defendíamos la gestión del actual técnico, sin importar el nombre. Porque con 5 días de pretemporada y un equipo donde te habían sacado, en teoría, tu goleador, ¿no?
Sí.
Te lo desmembraron de una forma u otra. Hubo 3 o 4 jugadores que también venían jugando como Polío, tal vez, se fueron a otro equipo y son. Entonces te quitaban opciones. Y aún así el equipo hoy está primero y es el más goleador.
Sí, le fue el defensa,
Vigil.
Vigil, Polío, el otro, Julio, jugadores importantes para Firpo.
Que si hoy los pones en la plantilla, obviamente es un equipo mucho más fuerte de lo que todavía. Entonces, gran triunfo, solamente eso, gran triunfo, pero bien jugado, tomando buenas decisiones en un partido que cuando empezó era parejo y después las situaciones de juego las fue manejando Firpo a su favor. Obviamente no el 4-0 no dice la diferencia que hubo entre los dos equipos, pero sí que cómo manejó las situaciones de juego mientras el juego se fue acomodando a su favor.
Ahora, ¿tú no sentís que hablando por otro lado de FAS que como que han perdido identidad? Yo no sé, es un equipo
anárquico.
Sí, un equipo, bueno, anárquico siempre ha sido, pero de repente como que no sé, tú ves las actitudes de los jugadores cuando les hacen zoom en la cámara, como que no andan como muy metidos, muy comprometidos, como que no sé, es algo raro, porque es que no es normal lo malo que está FAS en cuanto a juego, en cuanto a actitud, hay uno que otro jugador que tú lo ves, que trata, pero es que en el conjunto no ves un equipo realmente con actitud, comprometido, como y decir, no, o sea, no lo ves así.
Yo sé que es uno de los jugadores favoritos de la mayoría, ¿no? Pero cuando uno analiza cuestiones de actitudes, ves lo que pasa el otro día en Metapán, cuando ganando el partido, un partido difícil, de visitante, Chepito agarra y tira una patada para que le den 10 días de cárcel. Entonces, si vas ganando el partido, ¿por qué no lo cuidas? Si sos un jugador que está llamado, o que lo han llamado a la selección nacional, ¿por qué no te cuidas? Tiró una patada de un jugador ni siquiera de segunda o tercera división de la Liga de los Domingos. Entonces, ese compromiso es contagioso. Y el otro día, esa es otra cuestión. Las expulsiones a FAS le han hecho daño. Y vos ves un equipo que no se termina de consolidar. El 4-0 del otro día tiene que ver con un montón de situaciones que no solo tienen que ver con el juego, sino que, como dice usted, yo veo lo mismo. Veo una actitud de algunos jugadores que parecía que no es un grupo unido. Entonces, así se ve cuando un equipo son acciones de quién tiene la pelota. Porque a Nolasco no lo podés meter en esa bolsa. Porque siempre intenta. Pero si Nolasco no tiene la pelota, vos te das cuenta que es un equipo que no funciona bien como equipo.
Y fíjate que ahora Falla perdió el liderazgo del acumulado, que eso es importante para el torneo de la CONCACAF. Ahora, en este momento, solo siendo campeón podría aspirar a eso. Si no es campeón, así como están ahorita las cosas, Firpo le gana el mandado.
Bueno, también otro de los partidos es, esto es lo que mencionaba Lisandro, si usted tiene la oportunidad de acercarse a la plataforma de YouTube de los ex del fútbol, en la acumulada, cómo queda la situación en este momento, es Águila el líder con 67 puntos y ahora sigue Firpo con 65 y se relega a Club Deportivo FAS hasta la tercera posición con 64. Y como había mencionado Lisandro, solo siendo campeón podría tener esa clasificación al torneo internacional. Otro de los partidos en el Cuscatlán, Alianza empata 1-1 con Club Deportivo Águila, Águila con 2 menos.
Falta de ideas. Un equipo parecería que tenía poca ambición. A veces suele pasar, ¿no? Lisandro habló algo muy claro, que un equipo que después del minuto casi 70 tenía 2 jugadores menos y que obviamente no le quedaba otra que refugiarse atrás. Pero habían pasado 70 minutos en un partido que en cuestión de Normandía Alianza lo podía estar ganando tranquilamente. Encima empieza el partido y al minuto, al segundo
30 segundos
va ganando 1-0. Entonces, falta de ambición. Era un partido no para ganar por goleada, obviamente, pero ahí es donde la diferencia con en el Firpo FAS, ¿no? Que Firpo encamina el partido cuando hace la primera diferencia y después de ahí empieza a manejar la pelota de una forma diferente. Y eso le faltó a Alianza, creo que le faltó ambición sobre
fíjate,
todo.
Fíjate, Emiliano, que yo siento que el primer tiempo Alianza tuvo ocasiones como para haber sido un 2-0,
sí, estamos completamente.
Y hubiera podido ser distinto, ¿verdad? Ahora, lo que mencionábamos fuera de cámara, que también la gente, el aficionado, piensa que te quedaste con 2 jugadores más, entonces es que tenés que ganar. Y no, es difícil porque el otro equipo se tira para atrás y se concentra más porque sabe que sobre todo que has logrado el empate, entonces se te vuelve difícil, no es así de fácil. Claro, siempre tenés la ventaja y como tú decís, con un poquito más de claridad, un poquito más de cabeza, puedes abrir los espacios y buscarlo, pero no es que así sencillo que en automático porque te quedaste con 2 jugadores más vas a ir y vas a ganar. Así que no, mira, para mí un gran esfuerzo de Águila, ¿verdad?
Lo que corrió
Cartagena sí tuvo un gran partido. Siento que al final es un reflejo de 2 equipos que son bastante irregulares en el campeonato. Viste que Alianza perdió 3-1 jugando desastroso contra Once Deportivo. Sí. Después fue y le ganó a Metapán bien. Y sí, ahora otra vez con dudas y con irregularidades. O sea, no encuentra a estas alturas. Y ya ahorita ya los equipos que quieren posicionarse para pelear el campeonato tienen que mostrar ya una constancia en su juego, un dominio, pero ninguno lo está demostrando. Por momentitos uno, por momentitos el otro. Y eso te complica. Y lo de otro que a mí no me gustó del partido fueron las expulsiones, no porque no fueron expulsiones. La actitud de los jugadores de Águila me parece a mí reprochable, tanto la de Darwin Serén va con toda la mala intención y después haciéndose los tontos, volteando a ver, gesticulando, queriendo pelear que no era, o sea, esas locuras. Y el otro, Dixon. Rivas, ¿de dónde se le salió? Dar el codazo y después hasta con el cuarto árbitro salió peleando que no tenía nada que ver cuando fue expulsión directa. O sea, es que esa actitud de nuestros jugadores, y estoy hablando de los de Águila porque ellos fueron los que tuvimos, pero es que en general nuestros jugadores, muchos, bueno, critiqué a Marvin Monterrosa la vez pasada que se hizo expulsar con aquel manotazo, ¿se acuerdan? Es que nuestros jugadores, no sé, son sucios, malintencionados, y después se hacen los tontos, después no, es que no era falta. No, me alegro que el árbitro haya tenido la valentía, porque en el caso de Darwin debió de haber sido expulsado antes, porque iba una jugada antes, igual donde el árbitro ni lo siquiera lo amonestó, que esa era la segunda amonestación. Hasta le dio minutos de más y a pesar de esa oportunidad, el jugador no la aprovechó y se hizo expulsar.
Después una jugada, ya terminando el partido, Melara, en el lateral izquierdo, que volvía después
de Ezequiel.
Sí, a mí me parece que era para expulsión. Yo no hubiese dudado.
Y también está
pero cuando iba llegando al área, ¿no?
Pero
la corta.
Cabal, las expulsiones anteriores condicionan la decisión del árbitro. Uh-huh. Pero creo
que pero fíjate que la de él es una acción de juego imprudente.
Sí.
Pero es que las otras ya fueron con alevosía. Lo de Darwin va con toda la intención de darle al tobillo de Narciso, y el otro el codazo. Igual. A Michel enfrente del árbitro.
También ya está, como mencionaba Kevin al inicio del programa, la programación de la siguiente jornada, que corresponde a la número 15 de la primera división. Hay 3 partidos el día sábado. Iniciamos con el encuentro entre el cuadro de Municipal Limeño y Águila, que está programada a las 7 de la noche en el Ramón Flores Berríos. Las entradas son de 8 y de $15. Alianza recibe a Firpo, va a ser un partidazo también para esta próxima jornada, en el Estadio Cuscatlán a las 7 de la noche. Los precios son 5, 7, 10, 15, 20 y 25. Y cerramos con el FAS versus Santa Tecla en el Quiteño a las 7:30, 5, 50, 11 y $16 son los precios para este partido. Y el domingo también hay 3 encuentros: Once Deportivo recibe a Isidro Metapán, partidazo también, en el Simeón Magaña a las 3 de la tarde, 5 y $12 los precios. El Fuerte recibe a Jocor en el Correcaminos a las 3 de la tarde, 4, 10 y $15. Y Dragón recibe a Platense en el Juan Francisco Barras a las 3:15, 5 y $10 para estos partidos programados por la jornada número 15 de la primera división.
Yo no estuve ayer, me hubiera gustado felicitar personalmente a Manuelito, ¿verdad? Así que le mando saludos, que disfrute. Como dice Kevin, 12 años, ¿verdad? Ya merece que le hagamos una su fiestecita, sí, así es que.
Pastel.
Sí o no, un pastelito, sí, algo para celebrarlo.
Cuando viene Manuel, señor
Rodríguez. Antes de que baje.
Cuando termine la segunda vuelta. Ahí,
ahí, ahí, ahí, le traemos
ahí
pastel.
Vamos a tener un pastel.
¿Y la foto comprometedora no la puedo enseñar?
Sí, pero es que déjame ver si la mando a producción ahí. Lo agarraron feliz a Manuel.
Qué raro.
A ver si no me. No, pero sí salió en televisión ayer.
Pues ya no, hombre, no te va a regañar, no lo vamos a regañar.
Bueno, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora, también de las diferentes plataformas digitales. Y le deseamos que tenga una feliz tarde.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.